Tenemos en la línea Yulima Méndez, psicóloga y presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, y además es miembro del Comité Directivo de la Alianza Latina. Yulima, bienvenida al programa Diagnóstico de la UNE Radio Emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los oyentes.
Bueno, cuéntenos primero qué es esto, la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma.
Bueno, es una entidad sin ánimo de lucro que lleva ya 9 años trabajando en la ciudad de Bogotá, apoyando a los pacientes con cáncer. En el caso de los niños, hay un trabajo especial con padres y cuidadores. Tenemos también un apoyo especial para jóvenes. Y en el caso de los adultos, aquellos adultos con diagnósticos hemato-oncológicos, es decir, diagnósticos relacionados con cáncer en la sangre como leucemias, linfomas, mielomas y otros diagnósticos y otras enfermedades malignas de la sangre.
¿Y qué tipo de apoyo?
La información y la orientación de manera gratuita a estas personas.
¿Y qué tipo de apoyo, Yulima, le dan ustedes a los pacientes?
Toda la parte de soporte emocional, ya que sabemos que recibir un diagnóstico de cáncer siempre será una noticia inesperada que genera un shock emocional muy fuerte para el paciente y para su familia. Entonces hacemos grupos de apoyo, apoyo emocional con otros sobrevivientes a los pacientes recién diagnosticados. Tenemos también la parte de información y asesoría científica, es decir, que los pacientes puedan recibir información confiable respecto a su diagnóstico, a las opciones de tratamiento que tienen. Tenemos jornadas educativas, capacitaciones. También hacemos un congreso especial para pacientes que justamente se va a realizar ahora el 29 y 30 de abril. Ese es el segundo congreso que se hace en Bogotá y es el único en el país para pacientes con cáncer. Y allí los pacientes tienen la oportunidad de actualizarse en todo lo relacionado con su diagnóstico y con su tratamiento y también con el sistema de salud.
¿Del cáncer en general, no solamente leucemia y linfoma?
No, es enfocado, todo nuestro trabajo es enfocado en las enfermedades malignas de la sangre.
Ah, de la sangre especialmente. Sí. Pero yo sé que aquí en Bogotá, por lo menos, no sé si exista todavía, había una asociación de pacientes trasplantados de médula ósea. ¿Ustedes sí. Qué relación tienen con ellos?
Sí, ellos sé que todavía hacen un trabajo en la Fundación Colombiana para Trasplante de Médula Ósea. Ellos, su principal trabajo es justamente apoyando a los pacientes a quienes su médico les ha indicado hacer este procedimiento de trasplante. Entonces sé que les apoyan como también con la parte emocional, social, con hospedaje, ya que muchas de estas personas vienen de otras ciudades y deben estar aquí en Bogotá bastante tiempo posterior al trasplante, entonces sé que la fundación apoya en ese sentido.
Y hay otra fundación más que se llama Fundación para Trasplantes, para Trasplante no, Fundación para Pacientes con Cáncer, que creo que tiene alguna función importante en venta de medicamentos y cosas de esas. ¿Cómo es eso?
Sí, de hecho en Bogotá hay muchas, ¿sabe? Hay muchas fundaciones. Yo creo que la mayoría se enfocan en cáncer infantil. Hay bastantes y a nivel nacional hay también una gran cantidad de fundaciones en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, sobre todo en las grandes ciudades. Hay bastantes fundaciones que apoyan pacientes con cáncer.
¿Y esto
algo enfocado en las enfermedades malignas de la sangre? Solamente la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma.
De Linfoma, dime. ¿Quiénes la constituyen esta asociación, esta fundación?
Somos un grupo de profesionales que hemos decidido reunirnos y, digamos, aportar nuestra experiencia y nuestra vivencia en muchos casos, porque también tenemos en junta directiva personas que han tenido la vivencia con algún familiar y que hemos decidido brindar este apoyo a las personas en Bogotá de manera gratuita. Tenemos también un comité médico asesor, es decir, hematólogos y oncólogos que de manera que ad honorem, digamos, nos donan sus servicios de asesoría para nuestros proyectos y nuestros diferentes frentes de trabajo.
¿Ustedes tienen estadísticas en Colombia de si esto ha aumentado? Porque uno cada rato ve en la prensa y por la radio de que el paciente tal tiene leucemia, que el otro tiene linfoma, que le autorizaron el trasplante, que no se lo autorizaron. Hubo hace un tiempo un problema con una paciente de Bucaramanga, que le autorizaron el trasplante, que no se lo autorizaban, que al fin se lo hicieron en Medellín, etcétera, etcétera. ¿Cómo es eso?
Sí, sin duda hay muchas barreras de acceso. Eso es lo que se conoce como las barreras de acceso a nuestro sistema de salud. Tenemos, digamos, una gran normatividad, porque Colombia tiene rica normatividad para proteger, digamos, los derechos de los pacientes con enfermedades de alto costo, particularmente con cáncer en este caso. Sin embargo, ya en la práctica se presentan muchas dilaciones, muchas demoras, falta de oportunidad y muchas trabas para que los pacientes puedan acceder de manera oportuna a todos sus servicios diagnósticos y de tratamiento, a la entrega de sus medicamentos. Entonces, diariamente estamos escuchando estos casos, estamos recibiendo estas quejas y desde la Fundación también les prestamos todo nuestro apoyo y nuestros servicios para ayudarles a obtener una atención más oportuna de parte de sus entidades prestadoras de salud.
Mira, agiliza las cosas.
Correcto.
Es decir, sí, que a esta paciente de Bucaramanga le faltó eso, que le hubieran asesorado un poco para agilizar las cosas y no pensar que tendría que irse a los Estados Unidos a hacerse el procedimiento, siendo que aquí en Colombia lo podrían hacer.
Ah, bueno, creo que usted está hablando del caso de Camila Guevara.
Exactamente, esa señora.
Bueno, fue un caso especial, en el que aquí en Colombia ya no había opciones de tratamiento para ella. Y por eso ella toma la decisión de irse para buscar un tratamiento experimental. Sí, porque esos tratamientos experimentales sí están más que todo ubicados en los grandes centros de investigación de Estados Unidos. Entonces ella se fue buscando eso, esa opción que aquí en Colombia no tenía. Pero en general, digamos, para el tratamiento del cáncer y de los tipos de cáncer que nosotros en la Fundación conocemos, la gran mayoría de tratamientos están disponibles en el país. Tenemos tecnología de punta, excelentes profesionales, excelentes centros de atención. Es decir, un paciente en el país podría ser muy bien atendido. Las dificultades que presentan más que todo es con los procesos para poder acceder a esos servicios de manera oportuna.
Y la parte,
pero los recursos están.
La parte administrativa, simplemente la parte que es como compleja.
Porque los recursos están. Están las tecnologías, están los especialistas, están los centros de atención. Sí, tenemos más dificultades es con ese acceso.
Ese acceso
oportuno a la salud.
Bueno, en el de las estadísticas, ¿usted cree que ese tipo de patología ha aumentado o no? ¿La frecuencia ha aumentado o se diagnostica más precozmente? ¿Cómo es?
Yo pensaría que sí, lo que nosotros creemos no es que haya aumentado, sino que tal vez tantas campañas que de manera continua se han venido haciendo de alguna manera sí han favorecido que cada día se diagnostiquen más pacientes, ¿no? Anteriormente probablemente muchas personas murieron por una leucemia y no supieron que tenían leucemia o otro tipo de cáncer, pero yo creo que se han venido haciendo esfuerzos conjuntos con diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales para aumentar la conciencia y la sensibilización frente a este tipo de cáncer, que no son tan frecuentes. En el caso de los adultos, los tipos de cáncer de la sangre no son tan frecuentes como sí otros tipos de cáncer que de los que hablamos todo el tiempo, como el cáncer de mama, el cáncer de colon, en fin, pero por lo mismo que no son tan frecuentes, desconocemos los síntomas y desconocemos las señales de alarma que nos deben motivar la consulta. En el caso de los niños, la leucemia sí es el tipo de cáncer más frecuente en la niñez. Entonces, la mayoría de niños con cáncer en la niñez tienen leucemias agudas. Y lo que se estima y las cifras que arroja recientemente el Ministerio de Salud es que se estima una incidencia anual de 1.300 nuevos casos cada año para cáncer pediátrico en el país. No es una incidencia alta, es una incidencia bajita. Digamos que en cáncer pediátrico lo que más preocupa es la alta mortalidad.
Ya, que es muy grave, digamos así.
Es alta, exactamente.
¿Cómo es la relación, digamos, de estos pacientes o de su fundación con el Ministerio de Salud? ¿Estos pacientes tienen posibilidades de que se les den el tratamiento, que si necesitan trasplante le sacan el trasplante, etcétera, etcétera? ¿Está cubierto por el POS o cómo está eso?
Sí, en el país los pacientes con cáncer tienen cubiertos sus tratamientos. La gran mayoría están dentro del POS. Lo que no está en el POS, los pacientes deben pasar esa solicitud al Comité Técnico Científico. Y este comité estudia la solicitud y por allí, por el comité, le puede ser dado al paciente aquello que está fuera del POS, que son algunas tecnologías, en especial innovaciones, ¿no?, que van llegando al país, que son costosas, y mientras que se actualiza el POS, pues están por fuera. Pero el paciente podría acceder, digamos, a través del comité. Si pasando el comité le es negada ese tratamiento, ese medicamento, ese procedimiento que el paciente necesita, entonces el paciente también tiene la opción de hacer una acción de tutela, porque si es algo que su médico tratante le ha ordenado, es porque su médico tratante considera que eso beneficia al paciente.
Y
el paciente debe saber que tiene mecanismos legales también a través de los cuales puede acceder a aquello que necesita.
Bueno, y cuéntenos qué es eso de la Alianza Latina, que también usted está muy vinculada.
Bueno, la Alianza Latina es una red latinoamericana de organizaciones de apoyo a pacientes de la región que inició en el año 2006 y que ha venido ampliando, digamos, su radio de acción, incluyendo a organizaciones que trabajan con patologías de alto costo en general, ya no solamente las hemato-oncológicas, que en su inicio fue solamente hemato-oncológicas. Ahora está conformada por diferentes patologías de alto costo. Son más de 100 miembros a nivel de la región de Latinoamérica. Y el objetivo de esta red y de esta alianza es unir esfuerzos es conocer, digamos, la realidad de acceso a la salud en la región y tratar de promover iniciativas conjuntas que beneficien a los pacientes, así como capacitar y profesionalizar a los diferentes líderes de estas organizaciones para que puedan ser unos interlocutores válidos ante sus gobiernos.
Esa parte es muy importante y, por supuesto, van de la mano, digamos, de la fundación de ustedes también, por supuesto.
Correcto. De la Fundación Colombiana. Claro que sí, para nosotros es muy importante eso, es muy importante que la sociedad civil organizada esté cualificada para que pueda ser un interlocutor válido ante el gobierno, porque muchas veces reclamamos al gobierno que se nos tenga en cuenta, que sean escuchadas nuestras propuestas, que abran espacios de participación ciudadana, pero si la sociedad civil no está cualificada, no está bien capacitada para poder hacer una buena participación ciudadana, pues no podemos avanzar mucho. Entonces, eso es importante, la Alianza Latina es consciente de eso y por eso promueve cada año un foro anual en el cual capacita a los líderes de estas organizaciones y les da herramientas para que puedan profesionalizar cada vez más su labor.
Historias de vida.
Tenemos en la línea a Diana Valenzuela, que es una paciente y coautora del Manual para la Felicidad. Es una paciente, digamos, que tiene un problema importante que nos va a contar ella sobre leucemia. Diana, bienvenida al programa Diagnóstico de la UNE Radio Emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntenos, Diana, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Usted qué problema tiene de salud? ¿Cómo empezó eso?
Bueno, a mí me diagnosticaron en el 2010 una leucemia linfoblástica aguda. Y desde ese momento estoy conviviendo con la enfermedad.
¿Desde el 2010 quiere decir hace 6 años?
Sí, señor, ya hace 6 años.
¿Pero usted qué sentía, Diana?
Pues inicialmente yo estaba trabajando y estudiando, entonces me sentía muy agotada, sudaba muchísimo en las noches, me dolía la cabeza. Yo iba al médico regularmente y me decía que era de estrés, que estaba cansada, que tenía que dejar de estudiar o trabajar. Entonces básicamente me sentía así. Ya fue que un día sí me levanté y me dolía respirar, me dolían los pulmones y mi mamá decidió llevarme a urgencias porque yo no quería ir. Llegué allá y después de unos exámenes y de que el doctor no encontraba qué era, me iba a dejar ir a la casa. Gracias a Dios apareció otro doctor que me quiso hacer un hemograma y salió efectivamente que estaba muy mal, estaba a punto de un paro cardiorrespiratorio, me estaban empezando a fallar los pulmones, el corazón, los riñones. Entonces ya ahí de una vez me dijeron el diagnóstico.
Está bien eso. ¿Y usted qué consultó por eso? ¿Lo hospitalizaron? ¿Le dijeron que tenía la leucemia de una vez o lo tuvieron que estudiar un poquito más?
Bueno, inicialmente el doctor me dijo que él era un médico de urgencias y que él no podía decir qué era, pero que era algo muy grave, que tenía que hacerme de una vez ponerme sangre porque estaba muy mal. En esa clínica donde llegué no había camas, entonces me remitieron a otra clínica y después más o menos como de una semana que a uno le hacen biopsias y mientras eso sale el resultado, ahí ya me confirmaron el diagnóstico.
¿Y le hicieron quimioterapia?
Sí, me hicieron 11 ciclos de quimioterapia.
¿Y cuántas veces ha tenido recaída o simplemente se recuperó después del primer ciclo de quimioterapia?
Después del primer ciclo ya salí en remisión, pero después de 2 años entré en recaída de la leucemia y hace unos meses recaí en el sistema nervioso central.
¿Y que tuvo compromiso el sistema nervioso central?
Sí, tuve compromiso.
¿Qué fue cuando decidieron hacerle trasplante?
Sí, cuando decidieron hacerme el trasplante como única opción de tratamiento.
¿Usted vive en Bogotá o vive en otra parte?
En Bogotá.
¿Y qué estudia o qué estudió?
Administración pública.
¿Y terminó la carrera?
Sí, cuando ya la terminé estando en el hospital.
Estando en el hospital.
Sí, señor.
¿Y por qué usted me contaba fuera de micrófonos que le han trasplantado en Medellín? ¿Por qué se fue a Medellín a que la trasplantaran?
Bueno, lo que pasa es que en Bogotá, no sé si ya, creo que sí, pero antes, es decir, hace 1 año y 5 meses que tengo de trasplante, no se hacían trasplantes haploidénticos. ¿Qué quiere decir con el 50% de compatibilidad? Yo no tenía donante al 100%. Me buscaron internacionalmente y no hubo, y mis hermanos, uno salió al 50% y el otro no salió compatible. Entonces en Medellín sí lo hacen, ese tipo de trasplante que es más riesgoso, pero pues era eso o nada. Entonces me fui a Medellín para hacerme ese tipo de trasplante.
¿Y cómo se siente ahora, Diana?
Bueno, gracias a Dios me siento muy bien, renovada, con ganas de hacer muchas cosas y con muchos sueños pendientes.
¿Y está trabajando otra vez? ¿Se reintegró otra vez al trabajo?
Sí, después de 6 meses el doctor me dejó volver a trabajar. Me vinculé con la fundación. El año pasado estuve coordinando el programa de linfoma de adultos y este año estoy colaborando con la fundación con el congreso, con el segundo congreso para pacientes hemato-oncológicos.
Bueno, hablemos un poquito de ese congreso. ¿Por qué el segundo congreso o el primer congreso?
El segundo.
Bueno, ¿y cómo es ese congreso? ¿Va a ser aquí en Bogotá o va a ser en otra parte?
Sí, el congreso va a ser aquí en Bogotá el 29 y 30 de abril y está dirigido a pacientes hemato-oncológicos con diagnósticos como linfoma, leucemias agudas, leucemias crónicas, síndrome mielodisplásico, mieloma múltiple, tanto pacientes adultos como padres con niños con cáncer.
¿Y qué pretende eso? ¿Simplemente dar información a los pacientes y a sus familias?
Sí, lo que queremos es traer información de nuevas terapias que se están desarrollando en el mundo. Tal vez acá en Colombia nos llegan un poquito tarde esas nuevas terapias, esos nuevos medicamentos, pero queremos que los pacientes conozcan que existen alternativas, incluso si hay recaídas y después del trasplante hay recaídas, hay alternativas que se pueden buscar. Entonces queremos informarles y pues porque estamos convencidos que cuando el paciente se empodera de su enfermedad y conoce lo que tiene, va a tener mejor resultado con estas terapias.
No, y sobre todo la actitud es muy importante.
Sí, es muy importante la actitud.
Y en la medida que el paciente conozca de su enfermedad, va a tener una actitud más positiva.
Claro, yo siempre he dicho que 50% es el medicamento y 50% cómo se sienta la persona. Porque hay personas que lo tienen todo, pero no se sienten capaces o entran en depresión y no es tan fácil que salgan adelante.
Sí, esa parte es grave y es muy importante. Usted es coautora del Manual para la Felicidad también, que hablamos con la psicóloga Yolima Méndez hace un rato. Cuéntenos, ¿cómo es eso? ¿Qué aportó usted para ese manual de su experiencia personal, por supuesto?
Claro, sí, señor. Pues el Manual para la Felicidad para mí es un regalo porque Yolima me contactó y me sugirió participar con mi experiencia, ayudar a otros, que es lo que siempre he querido hacer después de que como que superé esa etapa de enfermedad. Siempre pensé que uno se siente, cuando recibe el diagnóstico se siente como el único ser humano que le pasa eso, y más cuando uno es joven. Yo tenía esa concepción de que el cáncer daba a las personas avanzadas en edad, no le daba a los jóvenes. Entonces uno empieza como a resignificar eso y quise siempre llegar a los jóvenes y decirles que sí pueden, que cáncer no es muerte, cáncer es vida, es otras alternativas. Entonces con el manual lo que hice fue aportar mi experiencia como paciente para otros y para darles un poco de esperanza y de fe en que se puede salir adelante.
Excelente, me parece, Diana. A nivel del sistema de salud nuestro, ¿usted ha tenido problemas para que le den sus medicamentos y para que le aprobaran, digamos, el trasplante que le realizaron en Medellín? ¿O usted tuvo que aportar algo o eso lo pagó todo el sistema de salud?
Bueno, realmente en mi caso, yo he tenido que sufrir barreras, pero no tan marcadas. A mí mi EPS me ha cumplido bastante bien y ha funcionado bastante bien. Hay momentos en los que sí hay que esperar los tiempos y hay que, digamos, para el trasplante tuve que casi pasar derecho de petición. Llegué hasta el derecho de petición, no llegué hasta más. Pero todo lo cubrió la EPS y así debe ser por ley. Pero con lo que les contaba de mi experiencia en la fundación, he conocido muchos casos de personas que duran hasta un año esperando que la EPS apruebe el trasplante y no lo hacen el tiempo que es. Y muchos pacientes fallecen en esa espera, porque pues cuando uno ya está a la espera de un trasplante es porque ya no hay otra alternativa y ya no se puede esperar.
Muy grave eso. ¿En el Congreso van a ir representantes del gobierno, del Ministerio de Salud o no?
No.
¿Cómo que hablen de estas cosas? ¿Cómo se pueden agilizar esos procesos?
Bueno, sí van a ir abogados que saben de la materia y saben cómo enseñarles herramientas a los pacientes para poder defenderse y hacer valer sus derechos ante el sistema de salud. Como tal, de la parte del gobierno no tenemos representante.
Pues sería interesante que invitaran a alguien del ministerio.
No, sí lo hicimos, pero pues
¿No fue posible? ¿Fue difícil?
Señor, sí.
Sí, porque esa parte es interesante, porque muchas veces los pacientes no agilizan el proceso porque no saben cómo hacerlo.
Sí.
Entonces tienen que enseñarles cómo es que se hace un proceso de estos.
Sí, eso es lo que queremos buscar con los abogados, que les enseñen esto y que les enseñen los mecanismos que tienen para acceder a eso que por ley tienen. Porque si uno encuentra muchos pacientes que piensan que es un regalo, que gracias a Dios me lo dieron.
No. Es un derecho. Sí. Se llama un derecho.
Sí, pero son frases que uno encuentra en los pacientes y que uno los tiene que empoderar y decirle, no, eso es un derecho.
Es un derecho. Explicar.
explicarles para que ellos se empoderen y busquen su tratamiento.
Pero según el sistema de salud colombiano, los pacientes tienen derecho a esos medicamentos de alto costo.
Claro.
Especialmente relacionados con el cáncer, las enfermedades malignas, y etcétera. Y no, es que todo el derecho lo tiene. Lo que pasa es que de pronto muchas veces no saben cómo hacerlo. También es
sí, eso es verdad también. Y pues sí, igual no desconocemos que el tema de las EPS está bastante complicado y con algunas más que otras tenemos inconvenientes.
Más complicado, sí, la parte como administrativa.
Sí, hay más inconvenientes con unas que con otras. A mí realmente lo que ahorita, después de haber superado la enfermedad y después de trasplante, lo que me parece es que aún siguen cobrando copago, siendo que por ley a uno no le deberían cobrar esas cosas, pues si mi EPS sí me las sigue cobrando. Y pues a uno después del trasplante le salen otras cositas que son referentes al trasplante y a la enfermedad. Pero ellos no lo ven así. Entonces uno a veces va al médico muchas veces al mes y le siguen cobrando todo porque dicen que no tiene relación con el cáncer, pero toda la relación del caso porque pues...
Claro.
Ellos no, pero administrativamente no lo entienden así.
Sí, que enseñarles cómo es la cosa también.
Sí, sí.
Y siempre
sí.
Es que no saben muy bien cómo es.
Sí.
¿Qué mensaje le mandaría a usted a los pacientes que nos están oyendo en este momento que tienen problemas parecidos a usted?
Bueno, que sí es un camino difícil porque no lo voy a desconocer, pero tienen que agarrarse de esas pequeñas cosas como, bueno, no pequeñas cosas, de su familia, de su red de amigos, de sus sueños, porque los sueños son el motor del alma y son los que nos impulsan a seguir adelante, aún enfrentando las dificultades que se nos puedan atravesar. Entonces, que va a haber días muy negros y muy difíciles, pero hay que pegarse de esos pequeños días muy felices y que uno tiene sueños y que se levanta con toda.
Y que definitivamente la actitud positiva.
Sí, la actitud positiva.
Esa parte muy importante.
Y mucha fe y esperanza. Esperanza en que las cosas van a mejorar.
¿Cuántas personas esperan que asistan al congreso este que usted nos está contando?
Bueno, aproximadamente esperamos 500 personas, entre pacientes y cuidadores.
Ah, pero es un número importantísimo.
Sí, sí, señor.
Y las conferencias las van a dictar médicos, oncólogos, hematólogos y también pacientes van a dictar conferencias.
Bueno, sí, realmente son médicos, hematólogos, incluso hay muchos que vienen de lejos, de Estados Unidos, de Argentina, que tienen mucha pericia en el tema y que también nos pueden traer nueva información acerca de estas nuevas terapias. Y va a haber entre las charlas también va a haber psicólogas, psiconcólogas, arteterapistas, que también nos van a enseñar porque uno realmente pasa mucho tiempo en el hospital. Entonces la idea es que ellas también le den herramientas a los pacientes para que se distraigan y no estén pensando todo el tiempo en estoy en un tratamiento, está la quimioterapia, sino que se puedan distraer y puedan pensar en otras cosas. También va a haber algunos testimonios de pacientes que les van a contar que cómo ha sido su proceso y que ya están saliendo adelante.
Bueno, los que quieran asistir, ¿qué deben hacer?
Bueno, comunicarse con la fundación. Más o menos a mitad de abril vamos a empezar a abrir las inscripciones. Entonces, comunicarse con la fundación y allí confirmar su asistencia.
¿Y es gratis el congreso o hay que pagar?
Para pacientes con diagnóstico hemato-oncológico es gratis y también para cuidadores, pero ya para personas diferentes tiene un costo.
¿Tiene un costo de cuánto?
50,000 pesos.
Bueno, es muy módico.
Sí.
¿Y cuánto dura 2 días?
2 días. El viernes 29 es todo el día de 8 a 5 y el sábado es mediodía, de 8 al mediodía.
¿Y en qué sitio va a ser?
En el Compensar de la Avenida 68.
Bueno, ¿y usted tiene los datos para hacer los contactos o no?
Sí, pues el teléfono fijo de la fundación es el 255-7379. En Facebook es Fund Leucemia Linfoma. Ahí ya nos pueden contactar.
Es muy fácil, sí.
Sí.
Pues, gracias por haber estado con nosotros hoy en el programa Diagnóstico. Es un tema tan interesante como son las leucemias y los linfomas y su testimonio, digamos, como paciente que tuvo este problema y que definitivamente ya salió adelante.
Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la invitación.
Les deseamos muchos éxitos. Es Diana Valenzuela, que es una paciente coautora del manual para la felicidad y fuera de eso ha padecido esta enfermedad de leucemia. Finalizamos el programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy sobre el tema de las leucemias, estuvimos con invitadas a Yolima Méndez, que es una psicóloga y presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma y miembro del Comité Directivo de Alianza Latina. Y a Diana Valenzuela, paciente de este padecimiento y coautora del manual para la felicidad. Con apoyo periodístico de Edgar Huasca y la dirección y presentación de quien les habla, Enrique Ardila. Recuerda que pueden escribir sus comentarios y sugerencias al correo electrónico diagnóstico@unal.edu.co. Continúen la sintonía de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.